el informe de nuestro equipo de producción
sobre
en la sección que hemos titulado Vas a ver cuando venga tu padre, o Bájate de ahí que te rompo el alma, Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Es una cantidad de indagaciones que se han hecho acerca de distintos asuntos que preocupan a la mujer argentina.
A la madre en particular.
Especialmente a las madres. Por ejemplo, ¿cómo hago para viajar con mi mascota?
Ah.
Nos escriben muchas señoras desesperadas porque el marido o la amante a veces...
Sí, cómo no.
Cómo no.
O la mascota misma, de pronto.
Sí, no, en este caso la mascota no. El amante la invita a pasar... un día, un mes, bueno, yo no puedo decir tampoco el periodo exacto y no tiene nada que ver con lo que vamos a decir, así que no insista.
Cada adulterio es un mundo,
bueno,
mire.
Bien, la invita a pasar 20 días en Necochea. Bueno, antes de abandonar a su amante, digamos que este no es el mejor ejemplo.
No.
Pero le invitan, por ejemplo, a pasar 3 días en el mejor hotel del Caribe. Suponiendo que en el mar Caribe hubiera
hoteles, hay.
Y usted... está a punto de aceptar, señora, la invitación de esa persona que anda con usted y que la hace tan feliz a espaldas de su marido.
Señora.
Señora. Está a punto de aceptar y piensa en su mascota. ¿Qué hago con el loro, ponele?
Y él
o
dice,
con
pero
el
tenés...
perro o con el gato o lo que sea.
Claro, y el amante responde, no estaba hablando de tu marido, pues lo dejamos acá, claro. No le decimos nada.
Muy bien, vamos a ver, ¿de qué manera puede usted viajar con seguridad? Con su mascota.
Con mascota, claro.
Dice, la mascota debe ser tratada como un pasajero más. Usted ve una mascota, por ejemplo, en el ómnibus, de pie.
Con la patita.
Y le da el asiento al perro, por ejemplo. Siéntese, perro.
Claro. Y entonces...
hay que asegurarse de que sea realmente un animal.
Claro.
Pues usted, por ahí es un anciano, que le dice, siéntese, perro. Y el hombre podría tomarlo a mal.
Claro, además un anciano con carraspera, por ejemplo, responde a manera de ladrillo.
Por otra parte, en los viajes al Caribe no se acostumbra a dar el asiento.
No.
Una costumbre que ha desaparecido, o mejor dicho, no ha desaparecido, no ha desaparecido por no haber existido nunca, es la de dar el asiento en los aviones. Siéntese, señora.
No.
Siéntese, faltaba más.
Imagínese que otras costumbres tampoco se han trasladado. Por ejemplo, la del amigo del conductor del avión, del piloto apoyado en el asiento y hablándole con el cuerpo afuera de la nave.
No se ha trasladado tampoco.
No, los policías que viajan... Ah, eso sí.
Señora, la mascota debe ser tratada como un pasajero más, bla, bla, bla. Por ejemplo, en el avión, cuando la mascota pesa menos de 6 kilos, es importante pesar a la mascota antes de viajar con su... amante a las Bahamas. Incluso si usted es amante de una señora casada, asegúrese de que tenga una mascota de menos de 6 kilos. Yo lo primero que le pregunto a una señora casada que me tira onda en un boliche, sí, es, ¿tu mascota pesa menos de 6 kilos? Sí, me dice la mina.
Y además sin pensar.
Mientras me muerde la oreja.
6 kilos, a ver, déjeme calcular. ¿Qué pesa 6 kilos, aparte de la mascota?
No sé. Bueno, pero cuando pesa menos de 6 kilos, es posible llevarla como equipaje de mano. Como claro. Esto es confuso. ¿Cómo? Quiere decir que usted la usa reemplazando el equipaje de mano.
Claro.
En vez de usar un pequeño bolso, un monedero, te lleva un perro.
Claro, lo duerme.
En el interior del cual...
guarda cosas.
Guarda cosas, cepillo de dientes, etcétera. Pero ahora es más difícil porque a todos los perros lo hacen pasar por un aparato... Y si usted le ha metido dentro al perro algo inconveniente,
sí,
no va a tener más remedio que matar a su perro para sacarle el objeto de adentro.
Claro, sobre todo si es algo con lo que se puedan fabricar objetos que sean peligrosos para el pasaje en general.
Por ejemplo,
azufre, armas de fuego,
claro,
azufre, bombas atómicas, y esas cosas que además al perro le caen mal cuando se despierta.
Sí, y después, ¿cómo se la sacás de adentro? Como dijo el paisano.
Sencillo, pero
bien,
bueno.
En caso de que usted supere este peso, señora...
6 kilos.
6 kilos. Las compañías aéreas prevén su traslado, señora, en la bodega. Es un lugar del avión donde hay vinos estacionándose. hay toneles de vino.
Toneles de roble.
Claro, que a veces ruedan durante el ascenso y el descenso, provocando gran mortandad de ratas.
Y a veces...
yo cada vez que voy en un avión y veo que las ratas se arrojan por la ventanilla, empiezo a tener mucho miedo, porque en un avión que se va a caer, las primeras que lo abandonan son las ratas. Por eso no hay ratas en los aviones, para que no cunda el pánico entre los pasajeros cuando estos batracios se arrojen en paracaídas.
Viejo, mirá lo que está saliendo del ala derecha, dice la borracha, le dice el tipo, pero bueno.
Bueno, en cualquier caso, las compañías aéreas prevén, señora, su traslado en la bodega, siempre que usted entregue unas tres horas antes del despegue. Usted tiene que entregar, ¿no dice qué?
Bueno, Alejandro.
Que usted se entregue al tipo del check-in.
Claro.
Tres horas antes. ¿Para qué le hacen estar en el aeropuerto tres horas antes? ¿Con qué necesidad? Bueno, dos las pasará usted con el tipo del check-in.
Y una y con el comisario de a bordo, que se llama comisario. Me entrego, comisario.
Que va prendido en todas el comisario de a bordo. Yo siempre he creído, incluso ahora, que el comisario de a bordo es un comisario.
Claro.
Ciertamente un tipo vestido de comisario que viene, qué sé yo, y detiene a los quinieleros que se hallaren entre el pasaje. Y se los lleva en cana por violación de la ley de juegos.
Y claro, es el tipo que controla además, después del pasar de las bebidas, dice, pediste alcohol.
Claro.
Y ahí mismo, claro, la ley de juegos.
Pero después me dijeron que no era así, el comisario de a bordo era un tipo más bien joven.
Sí, y a veces...
con ningún aspecto de comisario.
Bueno, no.
Y digo, así andan las compañías aéreas. Si ese es el comisario, ¿cómo serán los vigilantes?
Además, un comisario que sea asistido solo por mujeres es un tipo que está en la mano de blanca.
Cosa. Lo que me llama la atención es que a veces, yo sé que hay piloto automático, no Barton haría un chiste sobre el piloto automático,
sí,
fingiendo que no lo entiende, cosas así. Pero igualmente me pongo muy nervioso cuando se abre la puerta y aparece en el pasillo el tipo que maneja, el chofer.
Sí. Señor pasajero, soy el chofer.
No dice nada, por ahí va al baño, porque está ocupado el que tienen adelante, o algo así, o viene, pasa. ¿Cómo? ¿Y quién controla? ¿Si uno está manejando?
Bueno.
Por ahí se lo dejó un rato a uno que está aprendiendo. al acompañante, ¿cómo se llama?
El copiloto.
El copiloto, el que le va a batir, por ahí se lo dejó. Momento.
Si acabamos todo derecho, le dice, vos tenés el volante y listo, pero...
Una cosa que tampoco sucede en el avión, es que en el aire no pasa un tipo revisando a ver si tenés el pasaje.
No.
El chancho, por ejemplo.
El guarda, claro, el inspector.
El guarda. Te lo piden abajo, pero arriba... ¿Por qué no pasa un tipo? ¿No tiene miedo que se le cuele?
Claro. Y
debería... a ver, ¿dónde está el boleto? Y si no lo tenés porque lo perdiste, a lo mejor lo tiraste por el baño.
Sí.
Bueno, va a tener que bajar.
Y que el tipo... Y que venga con la maquinita esa.
Con la maquinita, tiqui, te lo marca.
Sí.
Para que vos no lo uses de nuevo el pasaje.
Ahí está, más bien.
Porque hay piolas que como mantienen el pasaje como si fuera nuevo. Y después a los 3-4 días van de nuevo. Sí, ahí entran y viajan gratis a Madrid otra vez.
¿Dónde subió? Le tendría que preguntar el coso.
Claro, te pregunto, ¿dónde subió, señor? Se pasó de la sección.
Chao.
Pero estábamos hablando de las mascotas. ¿Así que se puede llevar un perro dentro del avión?
Se puede llevar cualquier animal, Alejandro, dentro del avión.
No sé usted
qué mascota tiene, ¿no? Pero ¿usted tiene mascota?
Naturalmente. Sí, yo he tenido un problema con un perro que tenía, que no lo declaré al perro.
Ah, no.
Lo metí de contrabando, ¿no es
cierto? ¿Y dónde lo puso?
Me puse justamente adentro de un bolso de mano que tenía. Era un perro bastante grande, así que tuve que doblarlo para que entrase. Y en determinado momento... viene un tipo, ¿no? El comisario de la...
El comisario.
El perro justo dice, wow. El tipo me preguntó, dice, ¿el señor ladró? Yo le dije, efectivamente. Bueno, no me quiso creer mucho, se fue. Entonces, una vez que se fue, digo, lo voy a sacar al perro.
Claro.
Para que...
Sí.
Y ay, nomás salió corriendo el perro y le fue a chumbar a uno.
No le gustan los comisarios, claro.
Sí,
el tipo.
Sí. No, el comisario no,
a
uno
otro.
Que estaba ahí, le chumó, el tipo tenía un gato escondido. Le chumó. Y bueno, al final, oyen todo el escándalo, claro, se armó, claro. Viene el comisario, no, dice, ¿quién es este? ¿Cuyo es este perro? Y yo me hice el tonto.
Claro.
Hasta que levantaba el perro y dice, ¿quién es este perro? ¿Quién es este perro? Bueno, dice, si no aparece el dueño, dice, voy a empezar a tirar un pasajero por la ventanilla cada 3 minutos. Entonces yo levanté la mano y le dije, ese perro es mío.
Qué bueno, muy
bueno,
bien.
Bueno, dice,
bien.
¿A dónde está el pasaje correspondiente? Porque el perro debe ser considerado como un pasajero mal.
Claro.
Casi digo algo terrible.
Ese es el mono, Alejandro.
No, bueno, y... bueno, y me dice, le digo, bueno, yo pensé que los animales viajaban gratis.
Claro, vamos.
Esa es la verdad, señor. Sí. No, soy una persona, etcétera, etcétera. Es decir, alegué error o ignorancia, cosa que es jurídicamente inaceptable.
Pero desde la razón...
Es que fue lo que me dijo el tipo. Mire, claro. Eso que usted alega es jurídicamente inaceptable. Sí. Así que o me saca ahora mismo el pasaje, tipo peló una carpetelli que tenía con unos pasajes que decía allí, sí, sí. Y me, le digo, bueno, está bien, voy a abonar, abono lo que sea. Me dice, y son medio pasaje, o sea, $700. Bueno, ¿y si no pago?
Claro. No tengo
dice, bueno, vamos a tener más remedio que tirarlo por la ventanilla. Me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere que hagamos? Me dice.
Sí.
Claro, yo pensé, y dije, bueno, ¿qué van a hacer? ¿No? Digo, bueno, entonces voy a ver. Ahora empiezo a contar la plata, conté 1, 2, 3, digo, mira, tírelo.
¿Y el animal entiende, entendía la
el animal me miraba como si entendiera.
Claro.
Con qué es lo que hacen todos los animales. Claro. En realidad, el entendimiento se le ha dado a uno. El que ve la mirada dice, mirá cómo entiende.
Si está triste.
Hay muchas cosas que pone uno en las cosas que mira, sí. Que esas cosas no tienen. Por ejemplo, una novia.
Y que lo diga, mire.
Un novio, hemos hablado mucho de esto, y sí, los psicoanalistas saben que en realidad uno ama la idea que tiene de su novia, que es generalmente bastante superior a la novia.
Es como en los viajes, la idea que uno tiene de París, en general.
Y uno busca una novia tal... que la idea que uno tiene de ella no pueda superarla.
Sí. No, así nos va. Pero empiece a escribir eso, porque...
Bueno, señor, y se lo voy a tirar al perro. Bueno, ahí aparecieron varios que eran de Greenpeace.
Sí.
Entre ellos, Mario Pergolini, que enseguida adhiere a las causas nobles.
Sí, sí, sí.
Y dijo, un momento, dice, yo no voy a permitir... Que se tire así a este justo, a este criollo.
Justo a este, sí.
Muy bien. Y dice, ¿cuánto hay que pagar? Dijo Pergolini. Que no había oído, ¿no? Dice, son $700. Ajá, dijo. Y dijo, voy al baño.
Sí.
Y no volvió más.
No. Y Gillespie no estaba, porque Gillespie sí paga.
Gillespie dice, mamendo. No, de... Un momento, dice, yo no voy a pagar, dice, pero usted no puede tirar a un animal porque...
Claro.
No sé.
Porque el animal no entiende, uno debe pagar lo que entiende, quiero decir. El animal no sabe que está viajando en un avión, no, que
el,
va
el
a
animal
Europa.
Era el que menos entendía esta situación.
Claro,
yo me di cuenta que no entendía porque no estaba desesperado. Si yo escuchara... a unas personas que dicen que me van a tirar del avión, estaría intranquilo y trataría de huir. En cambio, el perro estaba ahí. No. Claro, así que no entendía nada. Es mentira que el perro entiende. ¿Qué va a entender el perro? Si no hubiera salido corriendo.
Hasta la cabina y poniendo las fauces en la garganta del piloto diciendo, a ver si me tiran.
Bueno, finalmente entendió el perro cuando lo corrieron, cuando el personal de a bordo lo corrió. Entonces el perro ya habrá pensado, si estos vienen en esta dirección... Deben querer capturarme. Y salió corriendo y se escondió. Bueno, lo tiraron.
¿Y usted no aprovechó para denunciar al tipo que tenía el gato, por ejemplo? Para
No. Yo dije, aquí hay otros que...
Sí.
Pero no voy a decir nada. Sí. Bueno, muy bien.
Así que bueno, qué feo, ¿no? Qué fea experiencia.
Yo me puse muy mal.
Sí, me imagino.
Vinieron personas a consolarme. etcétera, etcétera.
¿Supo dónde cayó el animalito?
¿Cómo?
¿Dónde cayó? ¿Supo alguna vez?
No, fíjese, nosotros llegamos al aeropuerto de Madrid, bajé, y en eso siento a alguien que me lame. Melón y me lame.
Me lame.
Siento a alguien que me lame la pantorrilla. Ah. Yo tenía un short de esos sí. que uso, que me gustan, sí. esos con cinturón y sí. bragueta.
Con sandalias.
Que en realidad es un pantalón de la comunión, que súbitamente se puso de moda. Y sentí que alguien me lamía las pantorrillas, y yo pensé, ojalá, ojalá que no sea el perro. Era el perro.
Uy, Dios.
Era el perro y me miró como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata. Nosotros no sabemos lo que pasó. Probablemente cayó sobre las velas de un, sí. de un pesquero, sí. suponiendo que los pesqueros tuvieran velas.
En algún globo aerostático, quizás, claro, un Zeppelin.
Y personas piadosas lo transportaron hasta el aeropuerto de Madrid cuando comprendieron...
¿De dónde había caído?
Desde luego vinieron a toda máquina. Esa teoría debe superar el serio escollo del tiempo.
Porque el perro, como todos sabemos, si usted arroja desde cualquier avión un perro en Australia, aún con el mar océano de por medio, el perro le llega a barraca.
Llega. El perro, como la paloma mensajera,
sí.
tiene esa propiedad, esa pertinacia... si usted lo, para dejarlo, para abandonarlo, sí, ¿cuántas veces uno quiere abandonar a un perro?
O algún, sí.
Todo el tiempo, una vez por perro por lo menos. Y usted lo deja en Australia, asegurándose sí. con esto, piensa usted, que el perro por lo menos va a tardar mucho en llegar. No, al otro día lo tiene en la puerta de su casa, sí,
con las dos manitos.
Y lamiéndole la pantorrilla.
Y lo que es peor, con actitud de aquí no ha pasado nada.
Sí, no, el perro lo mira y... se hace el tonto
sí.
como perro que lo están abandonando.
Qué cosa, qué vida también la del perro.
Bueno, pero nos hemos desviado.
Sí, sí, sí.
Lo cual es buenísimo. Pero estamos hablando de formas. No, no nos desviamos.
Estamos hablando de las mascotas
las
cuando
mascotas
deben de acompañar.
¿Qué kilos acá dice que en el perro carril.
El perro carril.
Está permitido un animal por persona.
Ya está, sí. señor, ya
listo.
Pasó.
Es una cuestión estrictamente darwiniana.
Claro.
No, aquí dice un animal por pasajero y generalmente, si es cerca, el servicio es gratuito. No sé qué servicio. Digo, el servicio de llevar sí. al perro de un lugar a otro.
Claro. Pero que es cerca, la categoría de cercanía es
ahí
algo
está.
Muy amplio.
He decidido en cada caso en una reunión del Tribunal de Casación. No sé, vamos a seguir el informe adelante. En recorridos largos suele abonarse la mitad del boleto. ¿Cómo suele? Siempre que no supere los 6 kilos de peso.
Bueno, ¿otra vez?
Un boleto de 6 kilos.
Manso boleto.
Es muy difícil. ¿Cómo tiene que ser? Boletos de piedra, como eran antiguamente los boletos de las piraguas del antiguo Egipto.
Ahora, si el boleto es de piedra, ¿cómo será la máquina perforadora del chancho?
Evidentemente un rayo láser.
Claro. Este ya lo usaste, le dice el tipo.
Bueno, de todos modos no se entiende bien lo que pasa en el ferrocarril.
No.
La jaula en que se transporta tiene que cumplir con medidas establecidas por la compañía ferroviaria. Lo primero que hace uno cuando funda una compañía sí. ferroviaria es establecer las medidas de las jaulas de los perros.
Sí.
Porque todo el mundo sabe que los perros van en jaulas, como los canarios. Yo tengo...
Los perros en jaula y el canario va en un canillo.
En jaula, yo lo tengo colgado en la cocina, el perro. Ahí, en la jaula, amacándose, y cada tanto, en vez de cantar, ladra.
Y dice que lo que más le molesta es el alpiste, que el resto se lo banca.
Sí,
pero...
sí. Sí, sí. Le cuesta pasar de la dieta carnívora uh-huh. a la ingesta de alpiste.
Y además, si después usted pretende que vuele, va a ser mucho peor, le aviso.
Sí, de las aves que vuelan, me gusta el perro. De las flores del campo, las empanadas. En cambio, en barco, la mascota viajará casi con toda seguridad en la bodega.
Otra vez,
otra
sí.
vez la bodega. Está permitido que su dueño la visite, señora. Cuando se trate de travesías de larga duración. Incluso puede pasearla por cubierta con el permiso del capitán. Le vengo a pedir permiso para pasearla por cubierta.
Eso es cosa de cada uno, caballero. Usted ya pagó el pasaje, paséela por donde quiera.
Y finalmente, dice, en autobús. Bueno, está prohibido. Yo cuento siempre una anécdota de unos amigos que iban a Mar del Plata en tren y había una vieja que tenía un gato en una bolsita. Estaba jugando con un gato, en realidad. Cuando vio que venía el guarda, escondió el gato en un bolsoncito. Entonces, cuando llega el guarda, mis amigos empezaron a hacer... ¡Miau! ¡Miau! Y la vieja se ponía muy violenta. ¡Miau! Y cuando se fue el guarda, se dio vuelta y dijo... ¡Sinvergüenza!
¡Gente grande! ¡Maleducados,
atorrantes! ¡Qué extraordinario! Me pareció extraordinario eso.
Incluso si no hubiera tenido gato, es divertido hacer eso.
Más divertido.
Claro.
Bueno, ¿usted viaja con mascotas o...? Porque está otra alternativa, más cruel quizá, que es la dejarla en una guardería. En una guardería.
Yo trato, pero me dicen, en esta guardería solo aceptamos niños. Entonces me la rechazan, la mascota primero. Pero eso, es cierto. Lo que pasa es que me han dicho que las mascotas en las guarderías, en la mayoría de las guarderías, son maltratadas y abusadas por
Sí, señor. Incluso los perros son vendidos como esclavos.
Claro, perros calientes, dice este. Y lo venden los más panchos.
Mucha gente deja el perro en la guardería y cuando vuelve, ya la guardería es, por ejemplo, un estudio fotográfico.
Claro.
No, la guardería cerró, porque una guardería de perros...
No es un gran negocio. Porque además, ¿sabes lo que hacen? Hay redes de abuso de animales que los llevan a distintos circos. Y entonces, yo he recuperado mis mascotas porque mis mascotas en general son inútiles, no son capaces de...
No, pero
a ellos
no les importa, los hacen bailar.
Claro.
Porque los hacen bailar sobre una chapa al rojo vivo.
Claro.
Los animales saltan. Incluso yo he visto a alguien que hace un número que consiste en hacer pasar un perro en llamas a través de un aro.
Es muy lindo eso.
Bueno, el caso es que la guardería se caracteriza tanto en el caso del niño como del perro, como en cualquier otro animal. O prenda por el riesgo. Porcentaje de personas que recuperan lo dejado en guardería es un poco superior al 50%.
Sí, claro, por supuesto.
Quiere decir que la mitad de las cosas que usted deja en el guardarropa, en la guardería infantil,
en los lockers de los supermercados, de los shopping,
el 50% de esas cosas usted no las recupera.
No, nunca más.
Incluso 20% de estas cosas no recuperadas tienen la siguiente característica. Provienen de el olvido o extravío del ticket.
Del ticket. Porque primero está el olvido del dueño. Yo, en general, soy bastante desaprensivo.
Se olvida uno que ha dejado algo en una guardería.
3 meses me voy y supongamos...
Volvió que se va a acordar de su hijo, pero bueno.
No me acuerdo, claro. De mi casa, ¿dónde está mi
y
casa?
Y la otra es que uno por ahí pierde el ticket y los empleados
de
las guarderías... Son inflexibles como la justicia divina.
Sí, claro. Incluso lo someten a uno a la prueba de decir, usted haga así.
Para ver si el perro viene.
El perro no va.
Claro, le hacen así, para ver si el perro viene, o que se saque el cinturón para ver si su hijo huye.
Y mi hijo no me tiene miedo, y mi perro, que está ofendido porque lo dejé 3 meses ahí en la guardería, no acude.
Es indiferente. Bueno, yo siempre... he tenido mala suerte con... Tengo poco poder de convocatoria con los animales. No vienen. Salvo con un perro que tuve que no sabía su nombre.
El mío no.
No sabía cómo se llamaba el perro. Y entonces ante cualquier inflexión que tuviera una apariencia invocativa, venía.
Por ejemplo,
yo decía,
perro...
¡Ah, Dios mío! Y el perro...
Además, el perro tampoco tiene tampoco es demasiado puntilloso en cuanto al nombre específico que usted le pone. Supongamos, Mateo. Pero si usted dice más feo, ¿no? Como en el caso del tipo que hablamos el otro día, el perro viene igual.
Viene igual.
Tadeo, igual.
Bueno, este venía ante cualquier...
Mareo.
En cualquier caso.
Y cualquier palabra...
¿A dónde vamos a ir a parar? Y no había forma de que no viniera.
O sea, usted, así donde sus oraciones tenían signos de admiración
tácitos, claro, claro. Yo siempre hablaba en un tono neutro. Amor mío, te amo muchísimo, no sé cómo puedo soportar la vida sin ti. Oh, qué desgracia.
Y ahí si el perro agarraba el O...
No, porque...
Era todo neutro, de esa manera, dicho así.
Sí.
Ajá. Qué difícil.
Ese es el único perro que me viene.
Y su novia lo dejó, me imagino.
Mi novia, con las novias tampoco tengo mucho poder de convocatoria. Sí. Y eso que ella sabe muy bien cómo se llaman.
Pero cada vez que usted hace una interjección, una exclamación, inmediatamente...
Yo llamo, por ejemplo, Mateo. Y no viene.
Se escucha un ladrillo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa. Sí. ¿Para dar lugar a qué?
Para dar lugar al comienzo, finalmente, del momento más esperado de este programa, que es el bailongo aquel en el cual las señoras, les pedimos primero amablemente, las señoras de cierta edad, que se vayan retirando, caso contrario, bajo las órdenes de Marina, nuestra productora, y los Pato Vica del fondo, van a ser sacadas por la fuerza.
La empresa no se hace responsable, habiendo jóvenes, no se hace responsable del uso de las viejas.
Pausa.